Escuchas música para ti, Chequina Radio, señal con poder.
Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo.
Ministerios levantando al caído, Lucas 10:37, y sus anfitriones Gerardo Moreno y Sol Campos presentan su programa Testimonios que impactan vidas para seguir las huellas de Cristo. Todos los viernes en punto de las 8:30 de la noche, aquí por Chequina 95.1 FM y por Chequina TV. No te despegues y quédate con nosotros. Aquí comenzamos.
Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos.
Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Testimonios que impactan vida para seguir las huellas de Cristo del ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37, de nuestros anfitriones, nuestros hermanos Gerardo Moreno y Sol Campos. En esta noche estamos contentos de estar nuevamente aquí auxiliando a nuestros hermanos, ya que no pudieron estar. Les enviamos un saludo hasta Nuevo México, allá donde se encuentran. Voy a dejar el lugar a mi esposa para que ella se los salude también.
Dios les bendiga, pues un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Habíamos estado ausentes, pero aquí estamos una vez más, y un saludo como siempre a cada uno de ustedes que nos están sintonizando. No se vayan, quédense aquí con nosotros. Recuerden, mi nombre es Elizabeth Núñez y vamos a estar hoy en la ausencia de nuestros hermanos que están trabajando en Nuevo México, la hermana Sol y nuestro hermano Gerardo. Le dejo el lugar a mi esposo.
Sí, bueno, pues en esta tarde tenemos un invitado especial, amén. Yo sé que el testimonio de él va a ser de grande bendición y confiamos que Dios va a ministrar sus vidas. En esta hora les queremos presentar a nuestro hermano Jesús Galván. Hermano, buenas noches, gracias por acompañarnos, gracias por compartir en esta noche con todos los escuchas de Radio Chequina su testimonio. Sabemos que Dios va a ministrar vidas, sabemos que Dios va a ministrar corazones, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía.
Amén.
Siempre tiene un propósito, siempre hay algo específico para que Dios, para lo que Dios la envió, y se cumple ese propósito en Dios.
Amén, aleluya.
Bienvenido al programa, hermano. Háblenos de su testimonio, cómo Dios lo alcanzó, de dónde es, cuánto tiene en el evangelio y cosas así de su testimonio, hermano.
Amén, amén. Bueno, buenas noches, queridos radioescuchas. Dios los bendiga. Pues estoy agradecido primeramente con el Señor Jesús por esta oportunidad que me da de estar en esta cabina de radio para compartir mi testimonio, cómo el Señor Jesucristo alcanzó mi vida después de andar perdido. Y pues, como ya lo mencionó usted, hermano, mi nombre es Jesús Manuel Galván Ramírez. Tengo aquí en Ciudad Juárez ya casi 33 años. Llegué muy joven a esta ciudad. Yo soy originario de un pueblo muy pequeñito de allá por el lado de Torreón, Coahuila. Soy nacido prácticamente en el evangelio. Vengo de una madre cristiana.
Gloria a Dios.
De una abuela cristiana. Y en mi niñez, pues, mi niñez fue en la iglesia. Tuve una vida muy, muy feliz. En las cosas del Señor Jesucristo, mi madre pues nos llevaba. Yo soy el mayor de 4 hermanos, me sigue una hermana y 2 hermanos más pequeños que yo. Y en mi adolescencia, yo decido venirme para acá, para Ciudad Juárez. Antes de venirme para acá, yo me empecé a retirar de la iglesia ya en mi adolescencia, 13, 14 años. Termino la preparatoria y decido venirme para acá, que ya tenía familiares, primos, que estaban aquí. Y pues yo decido venirme para acá. Según yo venía por un año, vengo un año, trabajo un año, me regreso y sigo mis estudios. por azar del destino me quedo aquí, empiezo a trabajar. Ya estando aquí, pues con amigos del trabajo empiezo yo a probar el alcohol. Y en mi juventud o en esa edad de sentirse bien, de hacer caso a las compañías, a los amigos, pues yo empiezo a tener ese vicio que es el alcohol. Gracias a Dios, y le doy gracias a Dios ahora porque nunca me drogué, gracias a la misericordia de Dios. Él tuvo mucha misericordia de mí. Estuve y me relacioné con mucha gente que se drogaba, pero en mi subconsciencia yo me acordaba de todo lo que yo había escuchado en la iglesia de pequeño, de todas las enseñanzas que yo escuché en la escuela bíblica, en los cultos, y yo me acordaba, y eso era lo que hacía que siempre me acordara de Dios, y que siempre me estaba taladrando una voz que me decía que yo estaba haciendo algo incorrecto, pero yo siempre en mi inconsciencia le pedí a Dios. Toda mi juventud la pasé pues en ese tipo de diversiones. Yo creía, como muchos ahorita en la actualidad, que yo creo que es una mentira del diablo que nos hace creer que porque no robamos, no violamos, no asesinamos, no hacemos cosas graves para la sociedad, creemos que estamos bien delante de la sociedad y delante de Dios. Y ese era mi pensamiento que yo tenía. Yo decía, pues mi vida es normal, yo nada más me emborracho. Pero yo no me daba cuenta que yo era un alcohólico, nada más estaba esperando casi desde el jueves para irme a tomar con los amigos, irme a lo mejor a bailar. Era jueves, viernes, sábado. Los domingos casi nunca me gustaba tomar porque me tenía que ir a trabajar. Hasta eso, siempre fui muy responsable en el trabajo, hasta la fecha, con ayuda de Dios. Pero esa era mi vida, el alcoholizarme. Y Dios, en su grande misericordia, me libró de muchas accidentes. Había ocasiones en las cuales me despertaba y lo primero que hacía era correr a ver si ya estaba el carro. Y yo quería recordar cómo había llegado y la verdad no me acordaba. Fueron muchas ocasiones en las cuales no supe cómo llegué a mi casa.
¿Sabe que hay algo muy importante que me gustaría como recalcar acerca de su testimonio? Y es que dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino.
Y aun cuando fuere viejo.
Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, el haber nacido en una cuna cristiana es una grande bendición.
Amén.
Pero tampoco es una garantía de que una persona sea salva, aunque haya nacido en cuna cristiana.
Amén.
Yo creo que a ustedes, como a muchos, le pasó de que usted tuvo que tener su encuentro personal con Cristo. Usted tuvo que tener su experiencia, vivirla usted, apartarse, probar lo que el mundo ofrece. Y así fue como usted pudo tomar su decisión, independientemente que, vuelvo a repetir, es una bendición haber nacido en cuna cristiana, pero usted tuvo que tener su encuentro con Cristo, después de haber probado el alcohol, los bailes, todo lo que el mundo le ofreció. Entonces, para los que escuchan, yo sé que hay mucha gente que se aparta de Dios, que nacen en cuna cristiana, que sus papás incluso pueden ser pastores, pueden ser evangelistas, pero amigo, tú tal vez pasaste por una situación similar a la del testimonio de nuestro hermano Jesús Galván, pero tú tienes que tener tu encuentro con Cristo. Amén. Hermano, síganos contando.
Amén. Sí, le comento. Siempre había algo que me recordaba lo que yo pasé. Yo veía a mi abuela. Mucho tiempo yo me crié con ella porque mis papás trabajaban. Y yo la veía a ella como pasaba horas orando. Yo a veces doy a veces mi pequeño testimonio y yo la veía que se hincaba a orar y yo me salía a jugar. Y yo regresaba a las 2-3 horas y yo la veía que todavía seguía ella ahí orando. Pero yo en mi inocencia, yo decía, se me hace que mi abuelita está dormida, porque no puede ser que ya después de 2-3 horas
siga ahí.
Y yo me acercaba y ella seguía orando. Y todo eso a mí me recordaba todo cuando yo andaba en el mundo y después yo lo veía en mi madre. Cuando a veces había, o muchas de las veces que había necesidades en nuestro hogar, como familia, como matrimonio, como hijos, yo le decía a mi madre, ¿y cómo le vamos a hacer? Y me acuerdo como si la estuviera escuchando, me decía, Dios proveerá, espera en Jehová. Y eso me hacía recordar muchas cosas, y cabe recalcar que mi madre, ella, pues desde que yo tengo memoria, ella era cristiana, mi abuela también, pero mi padre no. Mi padre fue una persona, pues, alejada de las manos de Dios, ausente, lo tenía físicamente, pero ausente como un padre.
Presente, pero ausente.
Exacto, y inconscientemente, ya después que yo estaba en mi juventud, que me vine para acá, había una tristeza, un resentimiento de cierta manera con mi padre, porque nunca recibí yo un amor de padre. De mi madre yo tengo mis mejores recuerdos, que muchas de las veces la hacía de papá y de mamá, aunque nunca puede reemplazar la madre el trabajo de papá, pero ella trataba de hacer el trabajo de mi papá, que estaba ausente como padre porque físicamente lo tenía. Y uno de esas tristezas o esos resentimientos que yo después me di cuenta que el Señor me reveló que yo solo tenía, que yo nunca escuché que mi padre me dijera te quiero mucho, que se sentara conmigo y que me guiara como un padre normal crea un hijo. A veces creemos que es un padre normal, pero siempre cuando no hay la guianza en el nombre del Señor, no puede guiar de una manera correcta a su familia. Y había ese sentir en mi vida, o ese vacío, ese hueco que a lo mejor hacía que
esa
yo...
Esa necesidad,
exacto. De a lo mejor buscar el refugio en el alcohol, en la diversión, en los bailes, en lo que el mundo ofrece. Y pues yo había esa herida en mi corazón. Yo empiezo a trabajar aquí, empiezo a ganar dinero y pues ya decidí no regresarme. En el trabajo donde yo empecé a trabajar, Dios me dio la oportunidad de que en esa empresa me pagaran la escuela. Me desarrollé profesionalmente en ese trabajo, gracias a Dios. Yo estando en esa empresa, yo buscaba ascender profesionalmente. Y yo le decía a Dios, ¿por qué si me estoy preparando, si yo creo y siento que tengo la capacidad, ¿por qué no me das ese puesto? Y yo luchaba por ascender, pero ahí estaba, ahí me quedaba. Me caso, conozco a mi esposa y yo sigo aún todavía alejado del camino de Dios. Por las necesidades de mi padre o por la manera en como él se portaba o que no tenía el amor de Dios, él pues le hizo mucho daño a mi madre como esposo, como marido, como compañero. Y ya cuando yo ya estaba casado, pues hubo un problema más grande de infidelidad de mi padre hacia mi madre. Mi madre siempre esperó en Dios, nunca tomó la salida fácil, como hoy en día que los matrimonios, que apenas hay un pequeño problema y buscamos el camino fácil, la puerta fácil. Y yo le decía a mi madre, yo no conocía a Dios, le decía, ya déjelo mamá, no es posible que usted esté aguantando esto, no es posible. Me dice, no, hijo, yo tengo que esperar en Dios. Tengo que pedirle a Dios por él. Y llegó un momento más fuerte, una infidelidad más grave. Y se separa mi mamá un tiempo de él. Yo ya estaba casado. Perdón, para esto, cuando yo me caso, nos embarazamos de mi primera hija. Al nacer, cuando nace ella, tarda en nacer y toma ácido amniótico y se complicó la salud de mi hija. Total, nos dice el doctor, ¿sabe qué? Su hija nació así, con esos problemas, tiene muy pocas probabilidades de que viva su hija. Las primeras 8 horas son críticas, porque ya nos explicó todo lo que había pasado. Ella nació en Estados Unidos, en Denver. Y yo lo que me acuerdo es, lo único que hice yo fue, me fui al baño. Y me hinqué ahí. Y pues era lo único que tenía en ese momento.
Y lo más grande.
Lo más, exacto. Aún yo todavía no conocía a Dios. Yo me acuerdo que me hinqué ahí en la taza del baño, me encerré. Yo le dije, Señor, tú eres lo único que tengo. Es lo que me han enseñado, que tú me puedes ayudar. Y total, yo me arrodillé, le pedí, me humillé delante de Dios. Ahí el Señor me empezó a hablar más fuerte a mi vida. Pasaron los días, pasó una semana. A la semana, como a las 2 semanas, a mi hija le da un paro de días. El Señor la restablece. Y al cabo de un mes, me la entrega. Y yo le decía, Señor, a mí no me interesa cómo quede mi hija, déjamela. No me interesa. Yo sé que tú, tarde que temprano va a ser la hora, pero yo sé que tú me la vas a dejar. Como quede, porque me decían, yo escuchaba los comentarios de los médicos, opiniones, que ya no iba a quedar mi hija bien. Yo le decía, como me la dejes, yo la quiero, pero yo voy a esperar en ti. Al mes, vamos a la última revisión. No, perdón, me la entregan y me la entregan con oxígeno. Y dije, bueno, Señor, si esa es tu voluntad, que esté con oxígeno, yo voy a confiar en ti. Me la entregan, me dicen, ¿sabe qué? Su hija va a tener que venir a revisión cada 2 o 3 semanas para tenerla en observación. Eso fue en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Fuimos a la última revisión, todavía con oxígeno. El oxígeno no se lo quitábamos para nada, porque decían que había quedado dañada de sus pulmones. Cuando vamos a la última revisión, yo siempre le pedí a Dios, siempre le estaba pidiendo a Dios, pero yo todavía no me arrepentía, todavía no tenía un encuentro con Dios. Y cuando vamos a esa revisión, mi esposa acaba de recalcar que mi esposa se queda allá, yo me vine a trabajar, yo iba cada 2 semanas pues, con ellas, porque yo no me la podía traer a mi hija. Vamos a la última revisión, y ya la revisa el doctor, y sabe que ya se la puede llevar, le quita el oxígeno. Le digo, doctor, pero pues mi hija está bien. Dice, sí, tu hija está bien.
Ya Dios había hecho la obra.
Sí. Le digo, pero oiga, yo no vivo aquí, yo me tengo que ir a México. Me habían dicho, dice, tu hija está bien, te estoy diciendo que tu hija está sana. Le digo, no tiene ninguna secuela. No va, dice, tu hija está. Hace cuenta que no tuvo nada. Entonces, yo todavía, pues le daba gracias a Dios en mí, de una manera que yo todavía no lo conocía. Me vengo, gracias a Dios, mi hija, hasta la fecha, es una hija muy sana. Y al pasar los años, nos volvemos a embarazar de mi hija, de mi segunda hija. Y parecía como que de adrede, estando mi esposa embarazada, porque estaba en Estados Unidos, porque viven mis suegros y pues yo no podía atenderla aquí, estaba con su mamá. Me habla un día, ya faltando una semana y media para aliviarse. Me dice, ¿sabes qué? Me dice el doctor que la niña trae su cordón umbilical enredado en él. Cuello y pues se puede complicar. Y yo me acuerdo que ese día me fui al cuarto a orar, y literal yo había escuchado que el corazón duele, que me heriste el corazón. Literal yo sentí
un dolor
en mi corazón. Yo me acuerdo que ese día pues me derramé delante de Dios. Digo, Señor, otra vez, pero pero tú eres mi refugio, no tengo a quién recurrir. Esto no es de dinero, esto no es... Total, pasan los días y una última revisión antes me dice mi esposa, ¿sabes qué? Me dice el doctor que ya se quitó solo el cordón de la niña. Ah, porque le dijo para esto, si nace así puede que, como lo tiene enredado en su cuello, ella misma se puede dañar. Sí, sí, total, sí. Nace bien. Fue una segunda señal que el Señor me dio. O me estaba tocando a mi corazón, pero yo a un rebelde, a un insensible en mi corazón. Viene ese problema familiar con mi padre y mi madre. Se separa mi madre de mi padre por una situación muy fuerte de infidelidad. Y yo ya no pude, yo dije, esto no es de dinero, esto no es de ir con... solamente el poder de Dios, yo me podía mi familia, el matrimonio de mis padres, yo no quería ver a mis padres separados. Y me acuerdo que un domingo, yo ya había pasado por esa iglesia que le comenté, la iglesia número 18, y un domingo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a la iglesia, ¿me quieres acompañar? Y dice, no, ve tú. Le dije, me voy a llevar a mi hija. En ese tiempo tenía como seis años más o menos. Me la llevé. Yo no sabía a qué horas empezaba el servicio. Yo no sabía nada. No. Y dije, yo voy a llegar. Pues a buscar a Dios. Llego. Y parecía adrede. Llego y me dice un hermano, se acerca conmigo. Bienvenido. Oiga, ¿quién lo invitó? ¿Con quién viene? Le digo, yo no conozco a nadie. Nada más sé que aquí está Cristo, tengo una necesidad. Le digo, ¿a qué hora se empieza el servicio? Me dice, ahorita en 15 minutos. Pero desde que yo entré, fue derramar mis lágrimas a Dios. No sé cuánto tiempo pasó, 15, 20 minutos, no sé, media hora. Pero fue un desahogo, Dios ya me empezó a tocar. Dios empezó a obrar en mi vida. Cabe resaltar que en todo ese proceso que yo llegué aquí, que me emborrachaba, que andaba en las cosas del mundo, fui una persona muy, muy orgullosa, soberbia, muy, pues de muy, muy impaciente, que por la misericordia de Dios nunca me pasó nada. Era de que si alguien se me atravesaba en la calle, pues me peleaba, me paraba el carro y yo ahora digo, qué grande es el Señor Jesús, que nunca me pasó nada. Llego a la iglesia, el Señor trata conmigo, estuve un año aproximadamente de oyente, me convierto, entrego mi vida a Cristo y en un proceso Dios Me entrego a Cristo y dice su palabra que somos salvos, pero no quita las inmundicias de la carne. Ha sido un proceso largo en el cual Dios sigue tratando en mi vida. Dios sigue tratando, buscando que yo sea una persona diferente en todos los aspectos. Porque es, al menos en mi vida personal, en mi testimonio, sí, ha sido un proceso, he pasado por luchas, por tribulaciones.
¿Qué edad tenía, hermano, cuando usted llega a la iglesia, 18? Después de, pues imagínese, su hija, la primer bebé, viene con problemas, no tiene muchas probabilidades, no son muy buenas. Usted le pide a Dios, Dios hace la obra. La niña sale bien. Amén. Se embarazan de la próxima niña. Viene con el cordón umbilical enredado en su cuello. Dice que pasaron 6 años.
Amén.
Después de que usted llega con la necesidad, no sé si de Dios o de agradecimiento, o descargar todo lo que había en su corazón, después de 6 años de que Dios hizo la obra con sus dos hijas.
Amén.
¿Qué edad tenía usted cuando se entregó a Cristo, hermano?
Tenía exactamente 33 años.
33 años.
Llegué yo a la iglesia a los 32. Y siempre mi madre me decía, cuando hablaba con ella por teléfono, busca a Cristo, busca a Dios, entrégate a Cristo. Siempre que le hablaba, su primera comentario es, busca a Dios, no te alejes de Dios. Me entrego a Cristo y Dios empieza a transformar mi corazón. Esa búsqueda de, porque yo era una persona, trataba yo de crecer profesionalmente, las cosas materiales, lo que el mundo
ofrece,
engaña, ofrece. Uh-huh. Antes de yo convertirme, tenía dos negocios y yo decía, cada año voy a hacerlo crecer de esta manera. Eran pensamientos míos, no eran los uh-huh. pensamientos de Dios. Dice que él, los pensamientos míos no son los de él, ¿verdad?
No son los de él.
Y me acuerdo que cuando me bautizo, al poquito tiempo que estaba la delincuencia, me levantan, me secuestran a mí y a mi hija. Y cuando me levantan, mi hija tenía, le digo, 7 años, la grande. 7, 8 años, mi hija estaba chiquita, la más chica. Y cuando me agarran, era una troca de 4 puertas, se subieron 2 enfrente, uno de cada lado. Yo con mi hija nada más lo que hice fue la abracé y otro se fue atrás. Y me empiezan a decir pues que les dé la cartera, lo que traigo. Me acuerdo que ese día yo había ido a cobrar un dinero a mi negocio y traía un dinero aquí en la... Era tiempo de frío. Lo traía aquí el dinero, inclusive se los di, porque ellos no se habían dado cuenta que yo traía ese dinero. Uh-huh. Se los di, me quitaron la cartera, el reloj, todo. Y cómo obra Dios de una manera tan grande y cómo habla Dios de una manera maravillosa, porque cuando estuve ese proceso yo ya estaba bautizado. Entonces, en mi mente nunca, Dios lo sabe, lo digo delante de Dios, nunca pensé en decir o expresar algo de Dios. Yo en mi interior sí le decía a Dios que me cuidara algo. Pero en ese exigir de los que me agarraron, dice, dame relojes, cadenas, esclavas, lo que traigas. Y me quedé sorprendido cómo Dios habló. Dice mi hija, la de 6 años, casi 7, dice, nosotros los cristianos no usamos cadenas ni esclavas. Y me dijeron a ellos, ¿eres cristiano? Le digo, amén. Yo no hubiera pensado decirlo, Dios lo sabe.
La niña lo hizo.
La niña lo hizo. Entonces, a partir de ahí, yo empecé a decirles, cabe recalcar que nunca me trataron mal, nunca me dijeron malas palabras, nunca me golpearon, nunca hubo maltrato hacia mí. Y yo les dije, Dios los ama. Yo les pido que me dejen ir. Yo no le hago mal a nadie, simplemente trabajo. No lo voy a demandar, pero pues yo sé que Dios los ama. Pero nunca me dijeron, cállate, nunca. Total, me dicen, ya después de varios ratos fueron a un cajero, sacaron dinero, sacaron mucha información. Me dicen, yo ya también, que ellos medio como que se cuchicheaban entre ellos, lo bajaban. Y me dice, te vamos a dejar ir, pero te vas a ir directito a tu casa. No queremos que nos denuncies, ya sabemos dónde vives. Digo, no, Dios los bendiga, yo lo que quiero es irme a mi casa, ya el dinero, Dios los bendiga. Pasaron los minutos, me dijeron, te vamos a dejar en un lado. Yo dije, se van a llevar la troca, me van a dejar a pie. Me dice, te vamos a dejar ahí en tu troca, ya te dijimos, no vas a demandar. No, digo, pues ni siquiera los he visto, pero no, yo no tengo esa intención. Dios los bendiga, Dios los ayude. Yo le decía, Dios los ama, porque eso que nos están haciendo no es correcto. Pero de la manera más amable yo se lo decía. Pues no era yo, ¿verdad? Era el Señor. Y me dice, yo en ese tiempo en el trabajo donde yo estaba, viajaba mucho y traía mi visa ahí, pues ellos tenían mis documentos. Y les dije, yo todavía me atreví y le digo, entrégueme mis documentos, yo lo necesito para trabajar. Iba mi licencia, la credencial de lector, mi visa. Y me decía, ahorita, no digas nada, no hables. Y yo entré y me decía, no me la van a dar. Ya cuando me dijeron, te vamos a dejar, te vas a quedar ahí media hora, no te vas a mover, bla, bla, bla. Cuando ya se paran, me dice, ten, aquí está tu cartera. Yo tenía a mi hija abrazada. Cuando yo no hablaba, yo siempre estaba pidiéndole a Dios, rogándole a Dios. Siempre estaba orando, Señor, cuídame, cúbreme. Yo decía, yo sé que tú, el texto dice en el Salmo 91 que
el que
habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 23. Y me dejan ir con mis documentos, lógicamente sin el dinero. Entonces, ahí yo decidí, dije, voy a vender el negocio, ya no lo voy a detener. Lo voy a dejar. Yo le decía a Dios y le dije, porque quiero dedicar más tiempo a ti. Solamente te pido que mi trabajo no me falte fuerzas y que yo tenga un trabajo para mantener mi familia. Es lo único. Ya lo material, me di cuenta que es efímero.
Cierto.
Se acaba. Y vendí el negocio y lo mal vendí, lo traspasé. Dije,
total.
Total. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi ayudador. Empiezo yo en mi trabajo. Y a partir de que yo empecé a meterme más en las cosas de Dios, en mi trabajo me empieza a ir
mejor.
Mejor. Tanto que el puesto que yo había estado buscando antes de buscar al Señor, que nunca me lo dio, después lo entendí por qué, me lo dio en otra empresa. Pero después cuando le dije a Dios, yo no quiero esto. Quiero tener más tiempo para ti. Porque yo sabía que esos negocios me iban a retirar de la obra de Dios. El Señor me empieza a bendecir en ese trabajo. Al cabo que yo soy una persona disléxica. No soy una persona con mucha capacidad intelectual, porque no lo soy, no la tengo. Batallé mucho para mi escuela, para terminar la universidad, el inglés sobre todo, porque no tengo mucha capacidad intelectual en mi memoria.
Pero cuando aprenden, aprenden bien.
Sí, pero más bien es por la gracia de Dios que Él me dio.
¿Qué?
Porque con esas incapacidades para mucha gente, Dios me ha dado otras.
No llenaba el perfil para el puesto que...
Para muchas cosas. En el perfil donde yo estaba, personas con maestría, con doctorados. A tal grado que fui seleccionado para que me entrenaran en otro país. Y yo en ese transición, yo le decía a Dios, ¿por qué yo? Porque yo no tengo muchas incapacidades si yo me comparo con la demás gente. Pero a la vez yo decía, Dios me hablaba, porque yo te escogí a ti.
Cierto. La gran diferencia.
Porque dice la Biblia que de lo vil,
lo
de lo menospreciado,
escogió Dios.
Escoge Dios.
Amén.
Para que se dé cuenta la gente de lo que yo puedo hacer.
Cierto.
Y me fue tan bien que Dios me dio la bendición de conocer prácticamente pues, casi todos los continentes del mundo. Gracias a Dios. No fue por mi capacidad. Tal cual que una de las veces que me tocó viajar a Sudamérica, Brasil específicamente, le hablé a una persona del amor de Cristo y seguí teniendo comunicación con él a los 3, 4 años. Una vez recibí una carta diciéndome que él se había convertido a Dios gracias a la palabra que yo le había dado.
Gloria a Dios.
Y más que eso, yo siempre le doy la honra y la gloria a Dios porque Él fue el que hasta el momento nunca me ha dejado. Hasta el momento sigue aún transformando mi vida, sigue aún buscando esa sanidad completa en mi vida, en todos los aspectos, porque dice la Biblia que es una lucha constante todos los días, la carne con el espíritu, todos los días. Todos los días le digo al Señor que me levanto y le pido a Dios, me hinco y le digo, Señor, voy otra vez, prepárame otra vez, porque no tenemos la salvación comprada. Esa es una lucha todos los días, y que todos los días esta carne se resiste. He pasado por 3 procesos en mi vida que son los que el Señor Jesucristo ha permitido para que refuerce mi fe, para que Él siga obrando en mi vida y que realmente yo sirva precisamente como un testimonio, para que cuando uno le hable a aquella persona, cuando uno le dé el testimonio, uno realmente sepa de qué se trata, cuando uno le diga, ten fe en Dios, confía en Dios, espera en Dios, porque es muy fácil decir espera en Dios, confía en Dios cuando no se ha pasado. Exactamente. Y Dios me ha dado esa fortaleza, esa serenidad y esa fe y esa esperanza de seguir esperando en Él, porque en más de una ocasión yo he prácticamente querer, como dice el mundo, colgar la toalla. Pero alguien viene y me dice, su Santo Espíritu me dice, yo estoy contigo.
Amén.
No temas. Aunque parezca que ya está todo perdido, que han sido 3 tribulaciones muy grandes, y que en esos procesos he aprendido a agradecerle a Dios también, decirle, Señor, gracias por estas pruebas, porque a veces pues nada más queremos agradecerle cuando estamos pasando por las mieles, ¿verdad? Cuando está todo miel sobre hojuelas. Y me ha dado esa impaciencia que yo tenía, ese orgullo de en mi juventud, es con lo que ha estado tratando el Señor en mi vida, que he pasado por pruebas que nunca me imaginé yo que fuera a pasar. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él no nos da más cargas que las que nosotros no podamos cargar, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de estos versículos que decía Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y que para que Cristo viva en mí, yo realmente tengo que hacer todo lo que su palabra dice, que no es fácil. De palabras es muy fácil decirlo, pero cuando se encuentra uno el problema, la necesidad, nuestra carne es la primera que quiere claudicar. Y que a toda esa gente, que esas personas que se encuentran con alguna amargura, necesidad, en mi caso yo tenía una falta de afecto de mi padre biológico, pero ese hueco lo llenó el Señor Jesucristo.
Cierto.
Dice que Él es el padre de los huérfanos.
Así es.
Y el padre, el esposo de las viudas.
Cierto.
Y cuando vengo al camino de Dios, Dios me dio esa oportunidad, esa bendición de perdonar a mi padre, porque había un resentimiento. Y dice, ¿por qué? Si soy su hijo, ¿por qué nunca yo recibí un te quiero, te amo, mira, vamos a hacer esto juntos, mira, hijo, tienes que hacer esto como papá? Pero Dios me dio esa bendición de, porque a través de esa necesidad, Dios me llama a su camino por la necesidad de mi padre. Y me dio esa bendición de, cuando vengo al camino de Dios, ahora yo hablarle a mi padre del amor de Cristo. Y cuando no conocemos el amor de Dios, pues decimos, no, pues, ¿por qué lo decía? Mira fulano, mira el hermano aquel, mira cómo anda. Yo le decía, no se fije en ellos, fíjese en mí, yo soy su hijo. Usted me conoce más a mí.
Yes.
Yo en mi testimonio siempre le hablaba a él y le decía cómo el amor de Cristo me había transformado. cómo había cambiado, literalmente cambió mi corazón. Literal me lo cambió, me puso un corazón nuevo. Y que empecé a aprender a ser feliz con lo que el Señor me dio, con lo que tengo. Aprendí a ser feliz con lo que el Señor me da cuando vienen pruebas, cuando vienen luchas. Y yo sé que a todas aquellas personas que creemos o que creen que porque no robamos, no violamos, no asesinamos, no estamos haciendo cosas graves para la sociedad, que yo creo que ese es la mentira más grande que pone Satanás, que el Señor lo reprenda en nuestras vidas, para no acercarnos al camino de Dios. Porque la persona que roba, que asesina, sabe que está haciendo algo mal. En su interior sabe que está haciendo algo mal. Pero el que no cree que está haciendo algo indebido ante la sociedad, dice, yo estoy bien, es lo que la mayoría de la gente lo hace. Yo no tengo necesidad de acercarme a Dios. Que se acerque el violador, que se acerque el que roba, que se acerque el que asesina. Y hay una estrategia del enemigo, pero que el Señor lo reprenda, y que sé que eso era la estrategia que Satanás quiso hacer en mi vida. Pero que el Señor
autojustificarlo.
Exactamente, abrió mis ojos espirituales y me hizo entender que yo necesitaba de Cristo.
Gloria a Dios.
Independientemente que yo no anduviera haciendo cosas malas para la sociedad. Y ahora recapitulo mi vida y me arrepiento de no haber buscado al Señor Jesucristo desde más joven. Pero, como usted decía, hermano, es el tiempo de Cristo en nuestro tiempo.
Así es.
Él tiene la hora, el lugar y la fecha perfecta. Sí. Por eso ahora no me canso de agradecerle a Dios. Ahora a mí me toca servir de luz, servir de sal para aquellas personas que necesitan del amor de Dios. Y tengo mucha familia aún en Cristo que ellos vieron cómo vivía yo. Que ellos inclusive me dicen, pero si tú eras esto. Yo les digo, era.
Amén.
Y por la grande misericordia de Dios, yo estoy aquí. Y ellos, muchos de ellos me toman como ejemplo en la familia, porque yo procedo de una familia humilde. No procedemos de una familia de grandes ingenieros, doctores. De hecho, somos, creo, de la familia directa de mi madre, somos, creo, nada más tres que tenemos carrera. Y yo les digo, por la gracia de Dios, Él me ha dado esto.
Amén.
Entonces, y ha bendecido mi vida en todos los aspectos. Cuando nosotros le somos fieles a Dios, cuando nosotros le tenemos fe a Dios, dice que Él nos va a llamar para ser cabeza y no cola.
Cierto.
Siempre y cuando nosotros hagamos las cosas correctas para Dios. Cierto. Y que a veces decimos, pero es que yo lucho, yo hago esto, yo hago lo otro, y Dios no me lo da. Dios también sabe. Dice, pedéis, pero pedís mal.
Para vuestros deseos.
Cuando sabe que a lo mejor lo que yo busco me va a alejar del camino de Dios, no me lo da. Y es lo que yo he aprendido. Y cuando nosotros le somos fiel al Señor Jesús en todos los aspectos, dice que nos va a dar sin que nosotros se lo pidamos, ¿verdad? Y ha sido una tarea dura, pero yo tengo fe y la confianza, y ya me lo ha demostrado que Él ha estado conmigo. Dos o tres veces yo estuve a punto de morir. En otra ocasión estuve a punto de morir con una pistola en la cabeza, antes también de ser convertido. Y que todo yo lo relaciono con Dios, porque Él es el que ha estado,
amén,
conmigo. Es mi ángel y mi guarda, es mi escudo, mi protector.
Amén.
¿Qué le podemos decir a los radioescuchas, hermano Jesús?
Que siempre y cuando nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios, Él escucha. Y puede decir, platicaba ahora con una persona en el trabajo que decía que, ¿a poco un violador lo va a perdonar Dios? Le digo, sí lo va a perdonar. ¿A poco a un asesino el Señor lo va a perdonar? Sí lo va a perdonar Dios. Dice que Él toma esos recuerdos, esos pecados, los avienta al fondo del mar y nunca se vuelve a acordar de ellos. Dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, rojos como la sangre, que los va a volver blancos como la nieve. Y que Él es el único sanador. Todas las diferentes cuestiones del mundo que quieren o quieren imitar, decir que ahí traen sanidad, paz, tranquilidad. El único que trae paz, tranquilidad y sanidad del alma es el Señor Jesucristo.
Sí, amén.
Y yo soy un claro ejemplo vivo de que el Señor Jesucristo es el único que puede restaurar y que trae paz, sobre todo paz a nuestra vida.
Cierto.
Tranquilidad, y no buscar en las drogas, en el alcohol, en las mujeres, en todos los placeres de la vida. Y que cuando tenemos a Cristo, dice que hasta un plato de verduras es lo mejor que tener los mejores banquetes cuando no tenemos el amor de Dios.
Cierto.
Sí, amén.
Bueno, pues a todos los radioescuchas, ¿verdad?, que han estado sintonizándonos en esta hora, pues queremos decirles de que hay lecciones muy grandes y poderosas por parte del testimonio de nuestro hermano Jesús.
Amén.
De cómo unas rodillas que no se cansan de clamar, de unas rodillas que no se cansan de estar doblegadas ante la presencia de Dios, cómo pueden surgir efecto en las personas porque se aferran a la promesa de Cristo. Amén. Él es un testimonio vivo de las oraciones contestadas que el Señor Jesucristo hace. Y tal vez usted allá que nos está escuchando en su cama, en el radio, donde esté, este testimonio le ha provocado algo en su vida, en su corazón. Queremos invitarlo, amén, que si ustedes deciden en su corazón, si esta palabra, este testimonio le trajo bendición a su vida, que hoy reflexione y que hoy le entregue su vida al Señor Jesucristo. Él es el único, amigo. Él no es una alternativa religiosa, Él es la respuesta y la solución para tu vida. Si tú no tienes paz en tu vida, dice la palabra de Dios que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Si tú necesitas oración, también puedes escribir a la página, aquí podemos orar por ustedes. Hermano, créame que estoy muy contento con su testimonio, me gustó muchísimo de cómo Dios lo sacó, aunque usted se apartó de Dios, cómo Dios lo estuvo apartando para Él, tratando con usted, porque Dios es el que sabe, hermano, cómo tratar con el corazón de cada persona. Él sabe el tiempo, Él sabe la forma, porque fuimos creados por Él y para Él.
Y qué importante también recalcar aquí un poquito del testimonio, cómo la herida, como siempre lo hemos platicado en la mayoría de nuestros programas, la importancia de la figura paterna, la importancia de la figura materna, cómo te afecta incluso en la edad adulta.
Amén.
No nada más desde niño, que la falta que te hizo el padre o la madre, y cómo eso, tu relación con Dios, se ve afectada de alguna manera, porque como no tuviste, como usted dice, tuvo un padre presente pero ausente, entonces al momento de que te muestran a Dios como un padre, amén, te es difícil, amén, aceptar a Dios como un padre.
Amén.
Entonces, qué importante esto, qué importante la madre que nunca dejó, porque siempre les digo, nunca dejen de orar por sus hijos.
Amén.
Porque Dios tiene un plan y un propósito, y nuestros hijos son hijos de promesa.
Aleluya.
Entonces tenemos que orar siempre por nuestros hijos. No te canses, hermana, de orar por tus hijos. Siempre dobla tu rodilla por ellos, bendícelos y declara que ellos son libres y son salvos y van a alabar a Dios y van a servirle. Qué importante esto. Y también qué importante el que como ellos sembraron esa semilla que dio su fruto a su tiempo.
Amén.
Que por alguna razón usted se apartó, lo que haya pasado, pero su tiempo llegó.
Amén,
ese fruto se dio, ese fruto tuvo que florecer, como dice como la flor florece. Entonces, como su hija, yo puedo ver cómo el legado pasa con su hija al momento que, en el momento más crítico, que uno pueda pensar que puede pasar un niño de esa edad,
debe
decir, o sea, ¿qué va a pasar con nosotros? La fe que tenía la niña, amén, la confianza que tenía la niña, y sobre todo, cómo lo que usted le transmitió a su hija.
Amén, aleluya.
A pesar de que usted no tuvo esa figura paterna, qué importante, usted cómo ha sido clave también en la vida de sus hijos.
Amén, aleluya.
¿Por qué? Porque usted ha doblado rodilla, porque usted clamó aún estando alejado de los caminos de Dios. Usted sabía dónde estaba la solución. Amén. Nunca dudó, porque usted siempre dijo, y Jesús siempre mencionó a Dios. Amén. Aunque usted estuviera alejado. ¿Por qué? Por eso mismo, por esa semilla. Por eso es importante desde niños hacer lo que dice la palabra. Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella, porque no nos apartamos, porque estamos apartados, pero por Amén. Dios, Amén. Para es. Él. Entonces, qué importante, como yo me quedo impactada en ese momento que la niña le dice, es que los cristianos no somos, y me vino hasta espiritualmente, no estamos encadenados, no. Porque somos libres en Cristo. Amén, entonces no tenemos cadenas. O sea, yo estaba en dimensión, estaba seria, nunca estoy seria, hasta mi esposo me dice, porque yo nunca estoy seria, pero hoy estaba escuchando. De verdad escuchando su testimonio. O sea, wow, este el impacto que uno tiene como padre. Amén. El impacto que uno tiene como madre, y el impacto que tiene Dios en nuestras vidas. Sí, desde donde yo me recordaba este texto, y lo voy a leer: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces Dios ya nos conocía desde antes. Él ya sabía lo que íbamos a padecer, Él ya sabía lo que íbamos a pasar, y Él ya sabía el plan que Amén. Tenía, porque Él no es hombre que mienta como nosotros. Entonces no hay fallas en Él, no hay ninguna falla ni para nuestra vida. Entonces, tú que nos estás escuchando, hermana, si estás tú cansada de orar, no te canses. Ahora es cuando más debes de orar por tus hijos. Amén. Ahora es cuando más debes clamar por tus hijos, por tu esposo. Ella, la madre de mi hermano, es un ejemplo de fortaleza, de soportar tantas cosas. Amén. Porque era una sierva de Dios, porque Amén. Amaba a Dios. Entonces, cuando tú tienes a Dios en tu vida, Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza, Él va a cambiar tu vida, Él va a cambiar tu familia. No dejes de orar. Así andes, los veas que andan metidos en las drogas, los veas que son alcohólicos, los veas que son lo que tú puedas pensar que es lo peor, como dice, de lo más vil y lo más pecador, Él nos sacó. Amén, y Él nos ha santificado, y Él nos tiene aquí precisamente para hablar, porque todos tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Agradecemos a Dios por su vida, agradecemos a Dios por su testimonio. Y si nos están oyendo, de verdad, si yo estoy impactada, yo sé que Dios hizo algo en algunos de ustedes que estuvieron escuchando. No se cansen, si sus niños quieren conocer a Dios, preséntenselo. Si usted no se los ha presentado, hoy es el día. Amén. Preséntenles ese Dios, preséntenles ese Dios que nosotros conocemos, ese Dios que hace milagros, ese Dios que salva, ese Dios que sana, porque lo hemos visto, ese Dios que liberta, ese Dios de amor, y que es un padre. Si usted no tiene padre, si su hijo no tiene padre, no está presente, o está presente y ausente, recuérdeles que ellos tienen su Padre Celestial, y con Él no les hace falta nada.
Amén, aleluya.
Una de las necesidades del ser humano que está muy carente en la humanidad es la falta, el afecto en el ser humano está muy carente.
Amén. ¿En el hombre?
En el hombre y en la mujer a nivel general. Pero una de las cosas que Jesús vino a hacer es darnos una identidad como hijo, para Él llevarnos al Padre.
Sí, amén.
Dice, porque nadie viene al Padre si no es por mí.
Sí.
Entonces, esa identidad de hijo, solamente Jesús te la puede dar. Si tú estás falto de cariño, si estás falto de amor, por medio de Jesús tú puedes llegar al Padre, por medio de Jesús tú puedes encontrar, y Él puede llenar esa área afectiva en tu vida.
Sí,
todo ser humano tenemos esos vacíos existenciales, esas carencias, pero nosotros queremos decirte que solamente Dios puede llenar ese vacío. Tal vez no tuviste en tu casa la figura paterna, tal vez tuviste un padre presente pero ausente, pero Él puede llenar ese vacío. Esa es la palabra de Dios, que se olvidará la mujer de lo que dio a luz, pero aunque olvide ella, Él nunca Amén. Se va a olvidar. Y yo sé que hay mucha gente escuchándonos con esa necesidad de afecto, con esa necesidad de un padre. Decirle a su hijo: hijo, buen trabajo, bien hecho, te felicito, te admiro, te quiero, te amo. Porque probablemente ellos tampoco tuvieron esa figura paterna.
Sí.
Y ellos solamente están haciendo, están repitiendo un patrón de conducta en sus vidas. Uh-huh. Pero nosotros queremos decirte que Jesús puede llevarte al Padre y Él puede llenar y satisfacer todas las necesidades de tu vida, todas las áreas, tanto emocionales como físicas, como espirituales. Jesús las puede llenar. Aleluya. Y Él puede causar en ti un impacto positivo para que tú vengas a Él. Sí, estoy seguro que ahí, hermano Jesús, debe de haber alguien escuchándonos. Amén. Y siendo ministrado por este testimonio. Amén. Del poder de Dios. Aleluya. Del amor de Dios. Amén.
Tenemos aquí las peticiones, vamos a orar antes de que terminemos. Mariana Solís, oren por mi esposo, él es una persona alcohólica, se llama Adrián Gutiérrez. Amén, amén. Alberto Gallardo, soy una persona que no puedo caminar por rebelde, recibí un balazo hace 10 años, me aparté de Dios y me fue mal, pero a pesar de mi condición entendí que él me habló, ahora es causa de mi pecado, pero contento porque él está en mi corazón. Oren por mí, Dios me sostenga nada más para seguir adelante, hermanos, bendiciones. Claro que sí, mi hermano. Rocío Acuña, Dios les bendiga, buenas noches. Quiero solamente saludarlos, me gusta ver testimonios del poder de Dios, lo que Él puede hacer con cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Hermanos, saludos desde Puebla, saludos hasta Puebla, Rocío. Nora, ruego sus oraciones por la pronta salud de mi madrecita Marta, Julia Dávila de Bala. Hay que orar por ella para su salud. Manuela Saldívar, oración, hermanos, por mi matrimonio. Mi esposo no quiere nada con Dios. Él es agresivo con las personas. Es una persona problemática, pero confío que está en planes de Dios. Su nombre es Pedro Lugo. Abel Sierra, saludos desde Chicago, Illinois. Saludos hasta allá. Hermanos, me recomendaron verles por Roku y estamos. Saludos, Iglesia Cristiana Emanuel de la Pershing RD, un abrazo. Bendiciones, mi hermano Abel, hasta allá, hasta Chicago. Ramón, pido por mi madre, ella es una guerrera, gracias a ella estamos de pie. Ella siempre nos declaró hijos de Dios, aleluya. Lastimosamente está enferma y delicada, oren por ella. Silvia Quesada, oramos también por Silvia Quesada, que está enferma. Entonces, ¿sí los apuntaste los nombres?
No los apunté todos, pero si lo pueden
Silvia
hacer para
Quesada,
arriba.
Silvia Quesada, Pedro Lugo.
Gloria a Dios. Vamos a estar orando así en el orden en el que aparecen. Amén.
Adrián Gutiérrez.
Sí, mi hermano Jesús empieza a orar por los primeros tres y así vamos orando cada quien por cada uno de ellos, hermano. Amén. Si es tan amable, por favor.
Señor Jesucristo, mira, Señor Jehová, en esta tarde, en esta hora, te presentamos a mi hermana María Solís. Bendícela, Señor Jesús, por su esposo. Dale la fortaleza, la bendición. Que ella tenga esa fe, Señor Jesucristo, de una guerrera, que ella espere, que ella tenga la fe y la confianza y la certeza de que su esposo Adrián Gutiérrez va a venir a los pies del Señor Jesucristo. Que sí, se rompan, amén, toda atadura, sí, todo, sí, yugo, sí, de encadenamiento, sí, para que venga a los pies del Señor Jesús. Te pido, sí, Señor, sí, Jesús, por mi hermano Alberto Gallardo. No se canse, hermano, porque el Señor Jesucristo está ahí, está tocando su corazón. Sí, yo sé, amén, que Él va a hablar a su vida, sí, yo sé, amén, que Él está hablando en esta hora, en este mensaje, sí, en ese, Señor, testimonio, sí, que el Señor, sí, Jesucristo puso a su vida el día de hoy. Yo sé que el Señor Jesucristo le va a la sanidad, lo va a cubrir, lo va a proteger con su sangre poderosa, porque usted ha sido seleccionado desde el vientre de su madre, sí, para la obra, aleluya, del Señor Jesucristo. Te pido, amén, Señor Jesús, por mi hermano Alberto Gallardo, bendícelo y ayúdalo, Señor Jesucristo. Bendígalo, Padre maravilloso, para que él siga adelante en su obra, que él siga caminando y cuando vengan momentos difíciles, duros, momentos de prueba, que él siga confiando y siga acercándose cada día más a su amor y a su misericordia, Señor Jesucristo. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ellos, Señor Jehová.
Amén. Gracias, seguimos, Señor, orando por las peticiones de abajo, por Rocío Acuña. Dice que ya ora, pide oración. Solo nomás quiere saludarnos. Muchos, sí, saludos a Rocío Acuña.
Hay que, amén, orar por Marta Julia.
Marta Julia, amén.
Por salud.
Amén, gloria a Dios.
De Bala. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, creyendo. Tu palabra dice que todo lo que pidiéremos en tu nombre, Señor, sí, sí, en el nombre de Jesús, sí, creyendo, lo recibiremos, Padre. En el nombre de Jesús pedimos por Marta Julia, Señor Dávila, Señor, de ese impacto de bala que sufrió, Señor, que tú tengas misericordia de ella, Padre. Para ti no hay distancia, para ti no hay barrera, Señor. Obra, Padre maravilloso, en el nombre de Jesús. También oramos por el matrimonio de mi hermana Manuela Saldívar, Señor. Que tú lo ayudes, Padre de la Gloria. Él no quiere nada y es agresivo, Señor, con las personas. Pero creemos que tú puedes cambiarlo, Señor. Para ti no hay nada imposible, Padre. En el nombre de Jesús, pedimos que hagas la obra en ellos, Padre de la Gloria. También en esta hora, Señor, te pedimos por la madre de Ramón, Señor, que es una guerrera, Señor. Y gracias a ella, ellos están de pie, Señor, pero que está enferma, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que pongas tu mano de sanidad, sí, Señor. Tu Jesús. Palabra dice que tú llevaste en la cruz del Calvario por la llaga de Cristo nuestras enfermedades, sí, Señor. Te pedimos también por Beto, Señor.
Beto, Señor, que está apartado, Padre. Te pedimos en esta hora, él está en Denver, Colorado, Señor. Tú tienes cuidado de él, él es de aquí de Ciudad Juárez. Te pedimos para que él tenga esa reconciliación, Señor. Yo sé que tú hablaste a su corazón el día de hoy. Yo sé que tú fuiste hablando, Espíritu Santo. Te pedimos que sigas tú trayendo a su vida esa convicción de regresar a tus caminos, Señor. Porque apartados de ti no somos nada. Fuera de ti no somos nada, Señor. Porque todo es por ti y para ti, Señor. Te pedimos que tú, Señor, toques ahí su corazón donde se encuentra Beto, Señor. Que seas tú trayendo, Señor, de nuevo la salvación. Que él pueda aceptarte, Señor, de nuevo en su vida. Y que él quiera, Señor, caminar de nuevo en este camino tan hermoso, Señor, que es caminar a tu lado, Padre. Te lo ponemos en tus manos, Señor, en esta hora. Y cada una de las peticiones, Señor, te las ponemos en tus manos. Que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. En esta hora oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Amén y amén.
Mis hermanos, pues muchas gracias por sintonizar su programa, Testimonios que Impactan Vida, para seguir las huellas de Cristo, del ministerio Levantando al Caído, Lucas 10:37, amén. Agradecemos a la invitación a los hermanos Gerardo Moreno y Sol Campos, gracias por extendernos la invitación, por tenernos a bien, invitarnos, amén. Hermano Jesús Galván, muchas gracias por compartir el testimonio con todos los Radio Escuchas de Radio Chequina, amén. Sé que Dios hizo algo en alguno de ellos y estamos agradecidos a Dios por su vida.
Pues nos despedimos de ustedes recordándoles que nosotros nos encontramos en Tiberias 4120, Cerrada de San Ángel, etapa 3. Somos la Iglesia Centro de Avivamiento Misión Israel, donde pastoreamos mi esposo y yo. Y ya saben que ahí nos encontramos. También recuerden que soy psicóloga, si necesitan algún consejo. Igual también mi esposo tiene maestría en consejería matrimonial. Así que si nos quieren contactar, nos pueden encontrar como Eli Espinosa por Facebook. Y mi número de teléfono 656-793-9266. Dios les bendiga.
Bendiciones, Dios les bendiga.
Amén, amén. Dios los bendiga.
Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo viernes con tu programa Testimonios que Impactan Vidas para seguir las huellas de Cristo. Recuerda que si te perdiste este programa, puedes verlo y escucharlo nuevamente por Spotify. Búscanos como Chequina Podcast 95.1 FM y en YouTube como Chequina Radio 95.1 FM. Hasta luego.
Eres hermoso y